Y lo acabamos de escuchar, como sociedad estamos avanzando en pro de la eficiencia energética. No solo el sector de la construcción está concienciado de ello, sino también las administraciones, que ofrecen ayudas para aquellos que cumplan ciertos requisitos en su vivienda. Para informar acerca de todo lo que tenemos que conocer al respecto, queremos saludar a Fernando Martín, de Eficiencia y Energía, especialistas en ayudas y certificados energéticos de Valladolid y en toda nuestra comunidad, en Castilla y León. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a COPE Valladolid.
Hola, ¿qué tal, Ramón? Muchas gracias.
¿Qué es lo principal que debemos conocer en una vivienda para que optemos esas ayudas que hemos mencionado?
Pues mira, lo principal que tenemos que conocer en una vivienda es si tenemos oportunidades de hacer alguna mejora de eficiencia energética. Básicamente, esas oportunidades pueden ser o de renovar la envolvente, que son las ventanas y las fachadas, el aislamiento de fachadas, o mejorar las instalaciones, que puede ser pues poner energía solar, aerotermia, etcétera. Una de esas dos cosas son las oportunidades que tenemos de acometer una obra de eficiencia energética y potencialmente de beneficiarnos de ayudas.
Porque, ¿de qué ayudas estamos hablando? ¿Qué cuantía?
Bueno, pues son tres tipos de ayudas y las tres pueden ser compatibles, las tres funcionan de manera distinta, se eligen bajo regímenes distintos, que son las ayudas directas, que, por ejemplo, los fondos europeos que hemos tenido hasta hace poco, Next Generation, esas son ayudas directas, ayudas a fondo perdido. Luego tenemos otro tipo de ayudas que son ayudas fiscales, que es la deducción fiscal. Hay que conocerla bien porque podemos tener al final más rendimiento neto de esas deducciones fiscales que de los fondos europeos. Hay que conocerlo bien. Y luego, finalmente, hay un tercer tipo de ayuda que también se empieza a conocer ahora, que son los CAEs, Certificados de Ahorro Energético. Los CAEs están funcionando sobre todo para cuando se instala una aerotermia, por ejemplo, una vivienda unifamiliar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto se puede conseguir con las ayudas de los fondos? Hablo a nivel de vivienda, sí, que es lo que más quiero decir, vivienda individual, que es lo que más se trabaja. En los fondos europeos será 3.000 euros, hasta 3.000 euros.
Vale.
Un 40% de las cuantías, pues 3.000 euros de máximo. Uh-huh. ¿Vale? Luego los CAEs por instalar una aerotermia en una vivienda unifamiliar, ahí varía en función de una fórmula que se aplica, en función de unos parámetros, y varía entre 1.500 euros a los 3.500 euros aproximadamente. Aquí sí que quería hacer una pequeña nota en el tema de los CAEs, porque se va a modificar la fórmula, se va a incluir un coeficiente al alza para que el cliente tenga un mayor beneficio por parte de los CAEs. Todavía no se sabe ese coeficiente cuál es, pero sí que hay una política ya activa para incrementar ese importe de los CAEs.
Porque esto, Fernando, no para de evolucionar, intuyo. En constante cambio estamos.
Estamos en constante cambio y además ya estamos en una ola de cambio de deducciones fiscales y ayudas, pero es que va a llegar ahora la ola grande, ¿vale? Porque se va a publicar el Plan Estatal de Vivienda. Parte de las medidas se han incluido o se van a incluir en el Plan Estatal de Vivienda para cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios de abril del 24. Y en esa Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios, claramente se mandata a los Estados miembros a publicar un plan de renovación de edificios, un plan de rehabilitación. Y además se mandata en el artículo 17 que los Estados miembros están obligados a poner encima de la mesa ayudas y beneficios fiscales. Es decir, que esto ya sabíamos hace 3-4 años que iba a ir a más, pero ya se está concretando.
Al final, Fernando, como especialistas en ayudas y certificados energéticos de Valladolid, esas ayudas directas que me has mencionado, ¿cuánto tiempo tardan en llegar? O sea, ¿se embolsan mucho más tarde de la inversión?
Sí, para... Aquí voy a ser objetivo porque hay, bueno, pues muchas veces se dice no llegan, tardan, dejan de tardar. Yo voy a ser objetivo porque el volumen de solicitudes que manejamos, que es el 30% de la provincia de Valladolid, que equivale al 10% de toda Castilla y León, bueno, pues nos da una muestra suficiente como para ver cómo van las ayudas. Entonces, esas ayudas se están pagando. Si el expediente, si la documentación que se adjunta está de acuerdo con con la convocatoria,
con los requisitos
que piden, efectivamente, se concede y luego se paga. Entonces, de nuestros expedientes, de momento, 100% éxito. Y esos expedientes, esas subvenciones, se están pagando. Lento, más lento de lo que la propia convocatoria dice, más lento de lo que todo el mundo desearía. Pero se están pagando, ya se han pagado. Concedido el 95%, ya están concedidas y tramitadas, por así decirlo. Pero pagadas todavía estamos por el 65%. Eso no quiere decir que el resto no se vayan a pagar. Claro. Se van a pagar porque el presupuesto asignado para viviendas, viviendas individuales, era de en torno a 18 millones de euros y con las solicitudes correctas que tiene la Junta de Castilla y León más o menos se va a cubrir 14-15 millones, o sea que
todavía hay margen.
Hay para todas las solicitudes.
Bueno, pues esto lo estamos conociendo gracias a Fernando, y si hablamos de que está tardando, ¿de cuánto tiempo, no?
Se está demorando el pago. Las primeras solicitudes se pagaban en torno al año y medio y ahora se está demorando a casi 3 años de tiempo, es decir, ahora se están abonando ayudas que se solicitaron en junio, julio y agosto aproximadamente del año 2023. Pero se están pagando. Es decir, voy a aprovechar para agradecer a todos los clientes la paciencia que están teniendo, y eso lo valoramos mucho. Y bueno, pues también según ellos van recibiendo el importe nos lo van diciendo. Y eso, digamos, que lleva su curso. Entonces hay un tema también que se habla mucho, que es la capacidad que tienen los técnicos de la Junta de Castilla y León. He agradecido a los clientes, pues ahora también tengo que agradecer a los técnicos de la Junta de Castilla y León, a los técnicos de vivienda, que desde la primera vez que me fui a reunir con ellos siempre me han ayudado a resolver pequeños problemas, a aprender cómo se presentan mejor las solicitudes. Y sí que es verdad que pueden tener un problema de capacidad, de recursos humanos, pero ellos... no pueden decir, bueno, vamos a aligerar esto, es que tienen que cumplir con los requisitos de verificación que ellos tienen en la propia convocatoria. Entonces ellos hacen su trabajo, cada uno hace su trabajo y al final hay que intentar tirar del carro, ¿no?
Fernando, con la experiencia que te avala en este sentido, ¿sí que estamos más concienciados los ciudadanos o los clientes con esta eficiencia energética? ¿Cada vez somos más los que buscamos?
Sí. Además hay un efecto de boca a boca, un efecto clarísimo de boca a boca. Aquel vecino, aquel propietario que está contento con su nueva aerotermia o que está contento con sus nuevas ventanas, lógicamente hay un efecto de boca a boca. Pero sobre todo cuando ve que eso va a tener un retorno en la inversión, es decir, pues los 8.000 euros de ventanas que se han gastado con Carpinterías del Unido Alonso, por ejemplo, o con quien sea, no son esos 8.000, sino que es que ha conseguido 3.000 de ayuda y 2.000 de deducción fiscal. Entonces, el interés se genera también por eso, no por una pura mejora de la eficiencia energética, sino porque...
No por la conciencia, sino porque hay un retorno.
Por todo, efectivamente, porque tiene que haber un retorno. Entonces ve que la mejora de la eficiencia energética está compasada con ese retorno, ¿vale? Entonces sí que hay ese efecto boca a boca y ese interés creciente.
Pues Fernando Martín, de Eficiencia y Energía, especialistas en ayudas, en certificados energéticos en Valladolid y en nuestra comunidad. Gracias por orientar también a nuestros oyentes acerca de ese retorno del que estamos hablando.
Gracias, gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
¡Gracias!
La conmemoración del 23 de abril en Villalar de los Comuneros se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en uno de los símbolos más reconocibles de la identidad política y cultural de nuestra comunidad de Castilla y León. Lo que comenzó como un acto de recuerdo de la derrota de los comuneros en la histórica batalla de Villalar en 1521, ahora se ha transformado con el paso del tiempo en una jornada de reivindicación democrática, memoria histórica y encuentro ciudadano, sobre todo que vamos a tener dentro de dos días en Villalar. Sobre todo ello reflexiona en su nuevo libro el historiador Enrique Berzal en su libro Villalar, medio siglo de celebración comunera, que tenemos en nuestro estudio porque ha venido Enrique Berzal a COPE Valladolid. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué te llevó a investigar sobre Villalar y a escribir sobre ello?
Esto fue una oferta que me hizo la editorial Páramo hace más de un año y pico, porque evidentemente preparando que se iba a celebrar 50 años de la conmemoración de Villalar. Sí. Yo había escrito mucho sobre Villalar, sobre los comuneros, sobre la referencia histórica de la derrota de Villalar y lo que significa para Castilla y León. Y entonces pues estuve durante un año buceando en archivos, en hemeroteca, también buscando testimonios personales para hacer un libro que tuviese las dos facetas. Es decir, ¿qué significa Villalar? ¿Por qué celebramos una derrota? ¿Y cómo ha transcurrido la fiesta en la Campa desde 1976 hasta a la actualidad?
Claro. ¿Hay sentimiento comunero en Castilla y León?
Yo creo que sí. Hay sentimiento. Los castellanos y leoneses somos un poco, podemos decir, tímidos a la hora de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y sobre todo nuestra identidad regional. No es que tengamos una excesiva identidad regional o sentimiento regional, porque se funde nuestro sentimiento regional con el sentimiento español, ¿no?
Claro.
Pero el año pasado fueron 25.000 personas a la Campa y esas 25.000 personas sí que estuvieron durante un tiempo pues gritando y coreando eslóganes a favor de Castilla y León, pero yo creo que la peculiaridad nuestra es que lo hacemos no contra nadie, no para reivindicar la separación de nada, sino para vivir en fraternidad con el resto de las regiones y sobre todo para reivindicar una situación social, económica y de vida mucho más favorable.
Te he leído, Enrique, en alguna ocasión hablar de que hay cierta alergia entre relacionar acontecimientos históricos con la actualidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Aún así, ¿qué paralelismos crees que puede establecerse entre los valores comuneros y los debates políticos actuales?
Claro, sí, lo has traído muy bien, ¿no? Porque los historiadores tenemos cierta alergia a la hora de que se utilice la historia con los intereses del presente. No nos gusta absolutamente nada, ¿no? Y yo lo digo, en el libro lo digo, ¿eh? Pero bueno, sí. También es verdad que en todas las comunidades, no solo políticas, comunidades sociales, incluso en las familias, se recrean acontecimientos de la historia familiar, de la historia local, de la historia nacional, se traen al presente para encontrar en ellos algunos valores que nos puedan ayudar a convivir. ¿Qué valores podemos rescatar del episodio histórico de las comunidades sin tergiversarlos mucho? Pues si los contextualizamos en su momento, pues valores como, por ejemplo, la participación política del común, es decir, la gente del pueblo llano, uh-huh, de quienes tenían que tener voz y voto en los asuntos del Estado para que no se tomasen decisiones sin contar con ellos. O incluso también una rebeldía, cierta rebeldía hacia los abusos de los poderosos. Eso también aparece en eso, en Villalar, ¿no? Y eso es lo que recrea Castilla y León en la época de la transición y que llega hasta nuestros días.
Hablamos de medio siglo de celebración comunera. En todo este tiempo, ¿qué momento más crítico o delicado marcarías?
Pues mira, ha habido momentos bastante críticos, ¿eh? Ha habido momentos de enfrentamientos políticos en la Campa. Hubo la muerte de un chico en el año 1987, porque es verdad que la Campa también se convirtió en un lugar donde iban grupos, tribus urbanas a escuchar música rock, música punk, no uh-huh, solo para celebrar el Día de la, sí, Región. Y luego también hubo movimientos de debilidad derivados de las decisiones políticas. Desde el año 87 hasta finales de los 90, la Junta de Castilla y León se desligó totalmente de la celebración en Villalar, hasta el extremo de que el día oficial de Castilla y León, que está establecido por ley desde el año 1986, en el 23 de abril, la Junta de Castilla y León durante muchos años pues lo celebró de manera itinerante, sin pisar la Campa y dejando la celebración en Villalar a la oposición política incluso a la oposición antigubernamental, mientras que el gobierno regional pues celebraba su día institucional en otros sitios. Ahí fueron momentos difíciles. Aún así, la gente siguió yendo a Villalar, sigue celebrando la fiesta. Y los últimos momentos, también en los últimos años, ha habido ciertos encontronazos políticos, porque se han celebrado y se celebran acontecimientos y espectáculos paralelos el mismo día de Villalar, y para muchos es, en cierto modo, una manera de torpedear la celebración.
Ya para terminar, quizás es muy atrevido por mi parte pedir a un historiador que mire el futuro.
¿Cómo lo hacéis siempre, no te preocupes.
¿Cómo crees que va a evolucionar esta fiesta?
Pues mira, contradiciendo lo que dicen los historiadores de que no podemos mirar al futuro porque nosotros tenemos la mirada puesta en el pasado, yo te diré que quizás una de las lecciones de este libro que se extraen es que Villalar va a seguir resistiendo durante mucho tiempo, porque este libro demuestra precisamente que, a pesar de las múltiples dificultades por las que ha atravesado la fiesta en la Campa, no solo ha resistido siempre, sino que además con una gran afluencia de público. Y recuerdo, el año pasado, cuando había unas circunstancias que parecían no muy favorables para la Campa, con actos paralelos en todas las provincias y demás, asistieron 25.000 personas. Eso quiere decir que Villalar tiene una peculiaridad, que al unir lo reivindicativo con lo lúdico, celebrativo, familiar y recreativo, tiene un público fijo y siempre va a seguir yendo a la Campa de Villalar.
Y si quieres conocer bien la historia, aquí tenemos el libro, Villalar, medio siglo de celebración comunera, de Enrique Berzal. Enrique, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y hacemos un alto en el camino, y ya sabemos que aquí en COPE se habla de toros los jueves, pero es que la actualidad manda. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Y nos preocupamos por el estado de salud de Morante de la Puebla, que sufrió una acogida preocupante. ¿Qué sabemos del estado de salud?
Bueno, pues sí, sufrió una acogida preocupante en el día de ayer, en el cuarto toro, en el segundo de su lote, de esa tercera comparecencia en esta feria de abril de Sevilla, a un toro de la divisa salmantina de herederos de García Jiménez y Olga Jiménez. Y bueno, pues sí, una acogida preocupante, porque en el saludo de capote y en la intentona de ponerle al caballo se le echó encima, no hizo caso a los engaños y le arrolló, infiriéndole una cornada en el glúteo, que tras una operación de más de 2 horas en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, el parte médico dijo que era del estado muy grave. A día de hoy, ya en las primeras horas de la mañana, hay alguna entrevista colgada en redes sociales. Me parece que ha sido El Mundo la que ha tenido la oportunidad de entrevistarle allí, en la habitación de la clínica donde está convaleciente el diestro de la Puebla del Río. Y bueno, pues sí, las molestias habituales de un torero, pero es que la cornada no es una cornada cualquiera, es una cornada que le afecta no solo el glúteo, sino los esfínteres, y eso es lo preocupante. Este tipo de cornadas tienen eso, la paciencia y la espera de saber cómo evolucionan, ya que tanto las infecciones como posiblemente las fístulas que se le puedan crear a la hora de ir cicatrizando hagan que la recuperación sea bastante más lenta, Ramón. Claro. Y además, a nosotros, a Valladolid, en este caso concretamente, lo que le preocupa es su comparecencia aquí en el coso del Paseo de Zorrilla el próximo día 10 de mayo, que estaba anunciado en nuestra ciudad. Próximo compromiso del diestro cigarrero, y que hoy por hoy continúa en el aire.
Veremos si llega o no llega, porque, como bien decías, anunciábamos con gran ilusión, Juan García Tejedor, que iba a estar Morante de la Puebla, pero estas cosas ocurren en el mundo taurino, y es que la salud siempre está por delante. Juan, voy a hacer una cosa. El jueves no tenemos sección, ya ha anunciado a los oyentes que no tendremos programa por el Día de la Comunidad. Si tienes un huequito el viernes, hablamos de temas de actualidad en nuestra comunidad, en el mundo taurino, con esa Feria de Zamora, Corrida de Toros en Ávila, y además que se presenta la Feria de Valladolid en Sevilla. Así que sí, hay mucho de lo que hablar, y si tienes un ratito el viernes, sacamos un rato, si te parece.
Contamos con ello, y sobre todo por informar a nuestros oyentes que están al deseo de, en esta temporada 2026, estar al cabo de las noticias.
Hay muchas ganas. Juan García Tejedor, siempre es un placer, gracias.
Igualmente, el placer es mío también.
Que las cicatrices tuyas son las mías. Basta un momento, entiendo que contigo pasa mi melancolía. Porque juntos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El sector de la construcción está cambiando con edificios más eficientes y adaptándose a los nuevos retos. Uno de ellos, la falta de mano de obra. Además del trabajo que hacen con nuevos materiales para conseguir objetivos como la descarbonización o la optimización de materiales. En nuestra comunidad, hace un año, se puso en marcha el clúster de hábitat eficiente de Castilla y León con más de 150 socios de la cadena de valor del sector del hábitat que se interrelacionan entre sí con el objetivo de dar una respuesta colaborativa a los retos mediante acciones estratégicas. En el Museo de la Ciencia de Valladolid hoy se reúne la red de clústeres de la construcción. Son los presidentes de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, para abordar el reto de la transformación del sector. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Está coordinado todo por el director de AICE, es Enrique Cobreros. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
Hola, muy buenos días.
Enrique, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector de la construcción en Castilla y León actualmente?
Bueno, los retos del sector son muy parecidos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Lógicamente tienen que ver con el avance tecnológico, tienen que ver con la sostenibilidad, descarbonización, adaptación al cambio climático, con la incorporación de nuevos procesos, de nuevos métodos en los procesos, lo que llamamos construcción industrializada o industrialización de la construcción, y lógicamente con el talento, ¿no? entre otros, ¿no? Pero bueno, en esas cuatro grandes franjas estaría resumido un poco el momento actual del sector, ¿no?
¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? ¿Me destacas algo en concreto, Enrique?
Bueno, en los últimos años hemos hablado mucho de descarbonización del sector, hemos hablado mucho de rehabilitación. Es todavía una asignatura pendiente en nuestro país. Tenemos que rehabilitar 1.380.000 viviendas antes de 2030 y, por lo tanto, ese es uno de los grandes retos, no voy a decir del sector solo, sino de la sociedad. Y últimamente, pues la falta de vivienda, lógicamente, y la necesidad de productividad del sector, que nos está haciendo avanzar en una transformación que tiene que ver con la industrialización, la máxima industrialización del sector, es decir, con la construcción de componentes off-site, fuera del lugar de la obra, y su ensamblaje después en obra, que permite, como todos sabemos, pues una mejora en los plazos, una mejora en las condiciones de seguridad y salud de las personas, en fin, y unas mejoras también en las propias prestaciones, ¿no?, de los edificios, y en eso estamos trabajando en el sector.
Enrique, seguramente muchos profesionales del sector no olvidan esa crisis de 2008. ¿Cuál puede ser la solución para evitarla?
Bueno, la crisis de 2008 fue en 2008. Las condiciones actuales son, yo creo, son otras totalmente. En aquel momento el sector sufrió una crisis que no, que digamos, consecuencia de otras cuestiones no relacionadas con el sector, pero sí es verdad que fue el sector que más se vio afectado, perdiendo casi la mitad de trabajadores, de empresas, etcétera, y que ha conseguido salir de aquella crisis, no sin esfuerzo, pero sí sin ayuda externa, ha salido por sí mismo de aquella crisis, y en estos momentos es un sector resiliente porque quedaron los mejores, lógicamente los que pudieron resistir aquella crisis, un sector que trabaja con mucho cuidado porque tiene la crisis y sus consecuencias todavía en la cabeza, y por lo tanto un sector que yo creo que ahora es fuerte y sobre todo un sector imprescindible, es decir, sin sector de la construcción la sociedad no funciona. Y por lo tanto, dentro de los esfuerzos que hay que hacer para dotar de vivienda, para reducir las emisiones, etcétera, pues el sector está en ello y estamos trabajando además desde la innovación. y lógicamente desde la producción a nivel empresarial, etcétera, pero bueno, también desde la innovación y esta red de clústeres que hemos configurado y que nos honramos en coordinar desde Castilla y León, pues es un buen ejemplo de ello.
Y ahora mismo hay un problema, y es esa falta de mano de obra. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué se habla en el sector?
Bueno, la falta de mano de obra, que es inherente a todos los sectores, para el sector de la construcción, nosotros decimos que es una cuestión dramática, porque efectivamente existe esa falta de mano de obra y no tiene una buena solución a corto plazo. Existen múltiples cuestiones que estamos trabajando en todo el sector, ya no solo los clústeres, por supuesto las sectoriales, los gobiernos, etcétera, y bueno, como digo, desde múltiples factores, ¿no? Pues hay una parte importante que tiene que ver con la mejora de las condiciones, que es lo que te comentaba un poco antes,
claro,
que la industrialización conlleva, ¿no? No es lo mismo trabajar en taller, en industria, digamos, en una factoría, que trabajar en la calle. Bueno, la construcción industrializada permite esa mejora, con lo cual, digamos, esperamos que ser más atractivos o atraer más talento al sector. De la misma forma, necesitamos ese cambio de imagen que yo creo que la crisis provocó en el sector. Necesitamos transmitir la belleza, por decirlo de alguna manera, de un sector que es el responsable de, como decimos nosotros siempre, de diseñar, de construir y de mantener, por los colegios que nos enseñan, las viviendas en las que vivimos, los hospitales que nos curan, etcétera. Es un sector magnífico e imprescindible para la sociedad, ¿no? Luego, bueno, pues diferentes acciones que se están desarrollando, pero que son, como digo, múltiples acciones que tienen que conseguir esa mejora de atracción y de mano de obra para el sector, que no es un problema, repito, sencillo.
Sí.
Y que hay que atacar, como digo, desde muchos sitios.
Y tampoco es un problema sencillo de resolver el problema de acceso a la vivienda que tenemos actualmente. Lo has mencionado, Enrique, hay que construir más. En ello están trabajando también las administraciones, pero no sé si esas instituciones también se están volcando con el sector. ¿Echáis en falta más financiación por parte de las administraciones?
Bueno, la financiación siempre se echa en falta, ¿no? Es cierto que hay que la Administración Central ha puesto en marcha el PERTE de vivienda industrializada, que desde el punto de vista del sector pues está pues infradotado, pues son 1.380 millones o 1.300 millones, pero en 10 años, ¿no? ¿Se necesitaría más? Sí. ¿Sabemos que se están haciendo esfuerzos? Sí, de hecho, con el ICO se ha puesto en marcha ICO Crecimiento para la construcción industrializada. Castilla y León está trabajando también en el desarrollo de herramientas específicas para ello, porque es bueno para digamos que para conseguir, que tampoco es un tema de hoy para mañana, es decir, no podemos pasar de 100.000 viviendas que está haciendo el sector hoy,
claro,
a 200.000 en un año, pues porque hay efectivamente un número de inversiones a nivel nacional en construcción industrializada alto. El otro día, o hace poco, nuestro propio presidente Mañueco presentó la ciudad de la industrialización de Avintia en Ávila. Bueno, eso es una inversión importante, 45 millones de euros, pero claro, no es de hoy para mañana. Tardará en empezar a producir un año y medio, dos años, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo.
Hay muchos retos en el sector y precisamente se están tratando hoy en ese Museo de la Ciencia de Valladolid con esa reunión de la red de clústeres de la construcción. Director de AICE, Enrique Cobreros, muchísimas gracias por este amplio repaso.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, judías verdes kilo, 2,95 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,35 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.